Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Os proponemos hoy irnos de rebajas, pero a los países donde fabrica la ropa que nos compramos, con la que nos tapamos, con la que lucimos aquí en Euskal Herria. Vamos a conocer cómo cada día cuesta menos, pagamos menos a la gente que nos viste. La ONG SETEM y la campaña Ropa Limpia han presentado un informe titulado Pasen por caja las grandes superficies y las condiciones laborales en la industria de la confección. Este informe presenta los resultados de la investigación que han llevado a cabo durante el año 2008 en 31 fábricas proveedoras de las empresas Lidl, Aldi, Tesco, Walmart y Carrefour, empresas ubicadas en Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh e India. Según este estudio, en la mayoría de países productores de ropa, el salario mínimo legal o el salario medio en el sector se sitúa cerca del 50% de lo que se estima, por debajo de lo que se estima que debería ser un salario suficiente para vivir. La mayoría de los 31 centros de trabajo, de las 31 empresas investigadas, proveedoras de estas cuatro multinacionales, de estas cinco multinacionales, cumplían con la obligación de pagar el salario mínimo legal. Eso sí, en ninguna de estas fábricas ese salario permitía cubrir las necesidades básicas. Las fábricas de Bangladesh, por ejemplo, pagaban un salario base de entre 17 y 24 euros mensuales. Contando las horas extras, las trabajadoras cobraban entre 21 y 34 euros. La jornada habitual real empezaba a las 8 de la mañana y terminaba entre las 7 y las 10 de la noche. Y trabajan los 7 días de la semana. Ninguna de las fábricas estudiadas en este informe se hacía una jornada real de menos de 60 horas. Las horas extras no quedan registradas para superar las auditorías y para no tener que pagar esas horas a las trabajadoras. En cuanto a los derechos sindicales, los cuatro países investigados en este informe reconocen las libertades sindicales, pero solo una de las 35 fábricas investigadas tiene representación sindical. En Bangladesh, el estado de excepción mantiene suspendida la actividad sindical desde hace años. Un informe que también habla de esas grandes empresas aquí, en Europa, en Euskal Herria, según los datos que maneja este informe, las tres empresas líderes en la comercialización de alimentación en Euskal Herria, en el Estado español, Carrefour, Mercadona y Eroski, concentran también un 40% de la cuota de mercado, y dos de estas empresas son también distribuidoras de productos textiles. Un dato, el último dato que os vamos a adelantar de este informe: la apertura de una gran superficie, por ejemplo de Carrefour o Eroski, supone una pérdida media de 276 puestos de trabajo, y el cierre de pequeños comercios en un radio de 12 kilómetros. Vamos a pasar por caja hoy aquí en Mar de Fueguitos con las gentes de SETEM. Vamos a hablar con Irache Arteagoitia. Ella es integrante de SETEM y es también coordinadora de la campaña Ropa Limpia en Euskadi. Vamos a hablar de este informe Pasen por Caja, que ha estudiado a esas 31 fábricas proveedoras de estas 5 multinacionales: Lidl, Aldi, Tesco, Walmart y Carrefour, en países como Tailandia, Sri Lanka, Bangladesh e India. También hablaremos última semana antes de las vacaciones, última semana también para hablar de literatura crítica. Vamos a hablar con Javier Rodríguez Hidalgo, va a charlar con nuestro compañero Íñigo Muñoz, nos va a presentar un libro de Luis Mumford titulado El mito de la máquina. Colombia, Panamá, Honduras, África, también en el menú marino para el día de hoy, menú marino que arrancamos ya, comenzamos a degustar. Sin más segundos que perder, con música, tercer trabajo de unas gentes que nacieron en el año 2002 en Donosti. Se llaman Dimbidamba Mamuak, es el título de su tercer disco, dos versiones de dos temas muy conocidos. Luego vamos a escuchar una de ellas. Arrancamos con el tema que abre este disco de Dimbidamba. Jaizkibel es Ikutu. ¡Zarpamos! Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando una vez más de cómo se las gasta la policía marroquí. Ha cargado contra unos 300 saharauis que celebraban este domingo el regreso de 11 activistas de Tinduf, de los campamentos de refugiados a El Aaiún ocupado. En esa carga policial ha dejado más de 30 personas heridas, entre ellas dos ciudadanos del Estado español. Entre las personas golpeadas se encuentran esos dos ciudadanos españoles que han solicitado protección consular. La vivienda donde se celebraba el regreso de los activistas estaba cercada por la policía marroquí, que golpeó a todo el que intentaba salir de esa casa de madrugada. El depositario de los bienes del Estado acudió hasta allí para llevarse a los españoles, del cónsul de España allí en aquella zona, acudió para llevarse a los españoles hasta la casa de España. Tres de los cinco españoles sufrieron la agresión de la policía y sufren ligeras contusiones fruto de empujones y forcejeos, pero salvo esos golpes se encuentran bien. Asociaciones de juristas y de solidaridad con el Sáhara preparan ya la interposición de una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una queja formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y contra el gobierno marroquí por el trato que han recibido estos ciudadanos españoles en El Aaiún. Recordar, decir, lo ha contado un integrante, un activista de la Asociación Saharaui de graves violaciones de los derechos humanos por el Estado marroquí, Galia Jimmy, lo ha contado en una entrevista. Los saharauis esperaban en la casa de uno de los activistas a que regresaran para darles la bienvenida cuando la policía cargó contra ellos dentro de esa casa, actuando contra la población, arrestando a la gente, incluso destruyendo coches y dejando varios heridos. 30 personas heridas, entre ellos varios españoles, dentro de esta carga de la policía marroquí que ha tenido lugar este domingo en El Aaiún. Hablamos ahora de Euskal Herria. Hace unos minutos, este mediodía, se ha presentado la 15ª ya acampada contra el tren de alta velocidad. En esta ocasión va a tener lugar esta acampada del 26 de julio al 1 de agosto en Antxoala, cerquita de Bergara. Han presentado un comunicado en el que dicen, hacen un llamamiento a participar en la acampada para crear un espacio de encuentro participativo y asambleario dotado de discurso crítico y movilizaciones frente a la sociedad capitalista e insostenible en la que vivimos. Durante una semana se llevarán a cabo diferentes actividades de debate, talleres, acciones informativas y de protesta, marchas montañeras y actuaciones de música y teatro. Asimismo, llaman a unirse a la manifestación contra las obras y que se va a celebrar el sábado 31 de julio partiendo desde Bergara hasta el destrozo que las obras iniciadas recientemente en este municipio están ocasionando muy cerca del pueblo. Esa manifestación va a partir, como os digo, el próximo sábado 31 de julio a las 5 de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento de Bergara. Llamamiento de la Asamblea contra el TAP a participar en esta 15ª acampada contra el tren de alta velocidad del 26 de julio al 1 de agosto. Dicen en el comunicado también, en el llamamiento a participar en esta acampada, que se avecinan tiempos duros, que si no actuamos y no promovemos una reflexión crítica, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la grave crisis ambiental, social y económica que estamos padeciendo. Creemos, por el contrario, dicen desde la Asamblea contra el TAP, que los momentos críticos en los que nos adentramos han de llevar a la reflexión sobre lo absurdo y necesario de la construcción de grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad, entendiendo que la enorme inversión de dinero público en estos proyectos de elevado impacto ecológico y social no es la solución, sino una causa más del problema. Hablamos ahora de Colombia. Alrededor de 1.500 indígenas de Colombia se están movilizando estos días para llegar a la capital del país, a Bogotá. Hoy mismo está previsto la llegada de esa marcha a Bogotá. Hoy es el día de la independencia nacional y llegan allí para protestar por los festejos del bicentenario de la independencia de Colombia. Una independencia que dicen habrá llegado para muchos, pero no para ellos, para los indígenas que afirman no son verdaderamente libres porque se continúan violando sus derechos y son víctimas de la violencia. Marchan a la capital estos indígenas, 1.500 indígenas colombianos desde diferentes departamentos del país, departamento de Cauca, Caquetá, Huila y Nariño. Esa movilización comenzó hace 5 días, tiene previsto finalizar hoy en Bogotá, día de la independencia nacional de ese país. Escuchamos a Liliana Pechene, ella es coordinadora de esta marcha indígena que, como os digo, llega hoy a Bogotá. Miles de indígenas a estas horas manifestándose, protestando, reclamando sus derechos en la capital de Colombia, en Bogotá, en el Día de la Independencia Nacional. También movilizaciones en Panamá. Se ha celebrado este fin de semana el Encuentro Nacional de Dirigentes Populares de Panamá, que ha acordado nuevas acciones de lucha contra la ley 30, esa ley que, entre otras cosas, introduce limitaciones al derecho a la huelga y autoriza la contratación de personas para sustituir a quienes estén de paro, además de dar también beneficios a esa ley a policías que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. Una ley también que elimina la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental en las obras o en las edificaciones que se quieran levantar en el país. El encuentro se ha celebrado este fin de semana, convocado por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo. Escuchamos a Mario Almansa, integrante de esta Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, hablando de los acuerdos que han tomado en esta reunión del fin de semana.
En vista de que el gobierno nacional no ha escuchado la solicitud de los gremios, los sindicatos y el pueblo panameño de derogar la ley 30, la ley 14, los impuestos que se aumentaron de 5 a 7% y todas las solicitudes que le hemos estado llevando en manifestaciones, nosotros continuamos con nuestras acciones. Empezamos con un foro donde estamos retando públicamente a las autoridades del gobierno nacional a debatir sobre la ley 30, un debate público entre los trabajadores y nuestras autoridades. Para el día 5 de agosto, movilización nacional. Día 11 de agosto, Día Nacional de Lucha, de volanteo, piqueteo a nivel de todas las provincias. También la aprobación para el mes de agosto, la gran huelga de 24 horas prorrogable.
Ahí están las movilizaciones que convocan en Panamá contra esa ley. Decir también que las gentes que luchan contra esta ley en Panamá han denunciado la represión del gobierno contra la última huelga general que ha habido en ese país, contra los huelguistas de Bocas del Toro, una represión que causó la muerte de al menos 7 personas y dejó decenas de heridos. Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha reconocido la responsabilidad de su gobierno en la muerte de 2 personas en la represión policial que siguió a las protestas en Bocas del Toro, al igual que en diferentes rincones del país. Escuchamos al presidente de Panamá hablando de estas 2 muertes, únicamente reconocen 2 muertes, y de la responsabilidad que tiene el gobierno en estas muertes.
Yo con mucho acepto responsabilidad de que cosas como estas jamás debieron haber sucedido. Y lamento desde lo más profundo de mi alma que haya habido muertos, que haya habido personas que hayan quedado de alguna forma heridas. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esas personas puedan dar la mejor atención, se puedan corregir cualquier cosa que haya que corregir, porque uno como humano uno comete errores y aquí el único que no comete errores es Dios, y Dios está en otro lado. Y yo creo que lo importante antes es que nos sentemos, dialoguemos, veamos si a ese decreto del 2 de junio hay que cambiarlo, se cambia. Lo que haya que hacer, vamos a hacerlo para que la paz, la normalidad, la cordura llegue de vuelta aquí a San Ginola y a todo el país.
Si hay que cambiarlo, se cambia, dice el presidente de Panamá. Veremos ante el anuncio de esas movilizaciones para ese calentito mes de agosto en Panamá. Un montón de movilizaciones, incluso una huelga general prorrogable de 24 horas de momento. Veremos si realmente cambia algo de esa ley o no el presidente de Panamá. Nos vamos hasta Honduras. Organizaciones de jueces de ese país han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el despido arbitrario e ilegal de 4 magistrados de ese país. La denuncia la han presentado la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Demandan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare al Estado hondureño como responsable de la violación de las garantías judiciales, la libertad de expresión y los derechos a la reunión, la libertad de asociación y la protección judicial. Todos estos derechos están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La denuncia hace referencia al despido de 4 jueces y afirma que los magistrados fueron despedidos, pero nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive su despido. Cabe recordar que los jueces realizaron una huelga de hambre de 18 días para exigir su restitución, la vuelta a su trabajo. El pasado 2 de junio, la Corte Suprema de Justicia ratificó los despidos. Ese mismo día, los magistrados suspendieron la huelga y emprendieron un plan de acciones, nuevas acciones ante la justicia internacional para recuperar sus puestos de trabajo. Escuchamos a Guillermo López. Él es uno de los jueces despedido y es el presidente de la Asociación Jueces por la Democracia.
Lo que nos ha ocurrido se inscribe dentro del marco de una profunda crisis que vive el Estado hondureño y particularmente el sistema judicial, ¿no? En donde han desaparecido prácticamente todos los referentes de independencia y de imparcialidad, ¿no? Entonces esto trae como consecuencia que no se investiguen ni se persigan todos los crímenes relacionados con violaciones de derechos humanos, que no se presenten acusaciones de parte del Ministerio Público y que cuando eso sucede el Poder Judicial realmente actúa de una forma sumisa, de una forma dócil, sobreseyendo o declarando sin mérito las acusaciones. Nos parece que esto deja a las víctimas en una situación de total indefensión, sin posibilidades de encontrar justicia. Por otro lado, nosotros vemos que el colapso del sistema judicial realmente trae como consecuencia el arrastre de todas las instituciones, porque no hay control de legalidad, ¿no? Entonces, al no haber independencia en estas instituciones, realmente estamos al borde de una crisis, de un desplome completo de toda la institucionalidad. No hay manera de salir de esta crisis.
Guillermo López, juez despedido por los golpistas, presidente de la Asociación Jueces por la Democracia, habla de la relación que existe a su juicio entre la actual Corte Suprema de Justicia en ese país, en Honduras, y los golpistas que aún gobiernan ese país.
Revisar las actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los fiscales generales. Y esas actuaciones están relacionadas con sus pronunciamientos públicos sobre el golpe de Estado, que nunca lo debieron haber tenido, porque el Poder Judicial debió haberse manifestado a través de sentencias, pero lo hizo mediante pronunciamientos públicos. Es más, promovió e invitó para que los jueces salieran a apoyar las marchas blancas en apoyo al régimen de facto. Entonces, cuando nosotros como jueces asumimos una posición distinta, condenando el golpe de Estado, implicándonos en algunas demostraciones pacíficas, viene esta situación de persecución, lo cual consideramos que es una muestra de intolerancia, ¿no? Entonces, esto es un indicio más de esa crisis del sistema judicial, ¿no?
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Seguimos pensando, aunque nos cueste más de un disgusto. Hablamos de una encuesta del CIES, una encuesta que demuestra el escepticismo de los vascos. El 21% de los vascos no cree que el fuego realmente queme. El 27% no cree que el agua realmente moje. El 58% no cree en la existencia de los ángeles. El 63% no cree tampoco en la existencia de los haitianos y los somalíes. El 81% no cree en la vida antes de la muerte. Y por último dato de esta encuesta del CIES, el 97% de los vascos no cree que en el mes de julio, a las 20 horas y 7 minutos, cuando el sol resbala en el borde de la montaña y cae de pronto a sus espaldas, todas las cosas del mundo, cada teja, cada árbol, cada hoja, cada aceituna, cada piedrecita, cada átomo, cada mejilla, todas las cosas del mundo se iluminan a sí mismas durante un segundo, y que mientras todo está así definido, convencido y encendido en la distancia del valle, en la cercanía de tu talle, durante un segundo, sí, es muy difícil creer en el escepticismo. Datos de una encuesta del CIES que recoge, cómo no, el último libro de Santiago Alba Rico, Noticias. Cada vez somos más escépticos. Seguro que lo que viene a continuación tampoco vais a creerlo. Yo tengo mis dudas. Hay que, bueno, no estaría mal creérselo. 15 de agosto. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué termina ese día? ¿Qué plazo termina ese día? Nos lo cuenta nuestra compañera María.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. Mañana, resurrección de los muertos. Última oportunidad. El próximo día 15 de agosto, los muertos nacionales tendrán la última oportunidad para volver a la vida, según el decreto del Gobierno 12/08 del pasado mes de noviembre. Los que mueran después o los que no lleguen a tiempo para obtener una de las 253.000 plazas ofrecidas por el Ministerio de Política Demográfica, ¿seguirán muertos para siempre o tendrán que esperar, quizás durante siglos, una nueva oportunidad? Desde primeras horas de la tarde, miles de muertos hacen cola delante de todas las oficinas del país. La policía ha intervenido ya en varias ocasiones para interrumpir altercados y reyertas. Los partidos de izquierdas han denunciado asimismo algunas irregularidades, como intentos de soborno, recomendaciones ilegales, tráfico de influencias. El EZLN teme que sean los muertos de las familias más ricas y poderosas, apoyados por sectores derechistas, los que finalmente ocupen de manera fraudulenta todos los puestos. De hecho, se ha visto ya al general Santa Ana, a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta entrar en la oficina de muertos del Zócalo en Distrito Federal horas antes de la apertura del plazo. Por lo demás, y según las estadísticas, solo el 12% de los muertos nacionales de los últimos dos siglos ha hecho la demanda de resurrección, y en su mayoría pertenecen a las clases acomodadas y tuvieron vidas largas, confortables y sin contratiempos. Estamos en contra de la pena de muerte y del premio de vida, ha declarado el comandante Marcos. No matemos a los vivos, salvo en legítima defensa. No resucitemos a los muertos, salvo para hacer justicia.
El Informa Rico, otra de esas noticias del Informa Rico, dice así: 100 millones de niños y niñas trabajan en todo el mundo. Pedrito y Jacinta y Margua y Sohil y Beijing ya no. de mujeres, porque fundamentalmente son mujeres las que hacen ese trabajo. Vamos a hablar mujeres trabajadoras, las mujeres que nos visten, las mujeres gracias a las cuales podemos lucir esas ropas tan baratas y que tanto nos gustan.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico.
Mar de fueguitos.
Tiempo de rebajas y también tiempo de vacaciones. Estos son los que nos encontramos y a punto ya de irnos también nosotros de vacaciones antes. Vamos a, bueno, a pasar por caja, dice el informe de ese tren del que vamos a hablar. Pasen por caja las grandes superficies y las condiciones laborales en la industria de la confección. Tenemos a otro del teléfono a Irache Arteagoitia, que es integrante de ese tren en Euskadi y también coordinadora de la campaña Ropa Limpia en Euskadi. Muy buenos días, Irache.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pasen por caja el título de este informe en una época en la que, bueno, ¿quién no pasa por la caja de las grandes superficies?
Sí, así es. Hace durante el año 2008 y 2009 se hizo esta investigación y se ha sacado ahora este informe, que es, bueno, la investigación en 5 grandes superficies, o sea, hipermercados, grandes supermercados, sobre las condiciones laborales de las empresas que trabajan, bueno, de proveedoras que trabajan para estas 5 grandes superficies, ¿no?
Cuéntanos cuáles son esas grandes superficies y un poco las conclusiones de este informe. Nos empezamos, si te parece, por las condiciones de los trabajadores en esas grandes superficies, o lo que habéis descubierto sobre las condiciones de los trabajadores.
Bueno, pues nos han la investigación lo que nos ha dado es que bueno, se hizo en 5 países exactamente: Tailandia, bueno, 4, Sri Lanka, Bangladesh e India. Y bueno, los resultados que han dado es que la realidad de las personas que trabajan en la parte textil, ¿verdad? O sea, porque aunque estas grandes superficies, pues bueno, trabajan todo el tema de alimentación, textil y otra gama de productos, la investigación se hizo en lo que es la parte textil. Y bueno, pues las condiciones de estas personas que trabajan en la parte textil, pues son pues condiciones muy precarias, ¿no? Muchos no tienen posibilidades de sindicarse. Luego lo que se vio es que la mayor parte de las, bueno, de los salarios de todas estas personas no llegan, aunque en algunos casos sí llegan al mínimo legal del país, no llegan, pues bueno, a tener un salario medio para poder vivir, para que les llegue para la canasta básica, ¿no?, a sus necesidades básicas. Luego las jornadas laborales se estaban dando de hasta 60 horas, en algunos casos, horas extras que no eran remuneradas, y bueno, una discriminación también en base, bueno, una discriminación salarial para las mujeres, y bueno, o sea, así a grandes rasgos esto es un poco la realidad que nos ha mostrado esta investigación, ¿no? Se hizo esta investigación poniendo en el foco a 5 grandes superficies, que son Lidl, Aldi, Tesco, Walmart y Carrefour.
Esas 5 grandes superficies que también aquí en Estado Español, en Euskadi, tienen también muchas tiendas y tienen su mercado también.
Sí, bueno, aquí yo creo que lo que más conocemos, Walmart es de Estados Unidos y Tesco de Gran Bretaña, que creo que son como las más desconocidas aquí en el Estado Español. Carrefour, vamos, la conocemos y la tenemos en todas las ciudades. Y Lidl y Aldi también están en muchas de las grandes ciudades de todo el Estado y en toda Euskadi, ¿no?
Lleváis años denunciando cómo son las condiciones laborales de estas empresas en los lugares en los que compran y fabrican sus ropas. Parece que se ha cambiado cómo estas empresas responden a esas denuncias. Cada vez más se habla de que estas empresas están cambiando su forma de actuar. Por lo menos ellas dicen, hablan de responsabilidad social, de que ya tienen códigos de conducta. Por lo que parece en este informe, han cambiado las cosas menos de lo que dicen que han cambiado.
Así es, desde hace, pues bueno, la campaña Ropa Limpia lleva bastantes años trabajando y así como por un lado se está trabajando con las empresas textiles, pues también empezamos a trabajar, bueno, a trabajar o a presionar a las grandes superficies, pues eso, ¿no?, porque también trabajan todo el tema textil. Y la realidad es que muchas de estas empresas, o sea, de estas grandes superficies, sí tienen pues un departamento de responsabilidad social corporativa, tienen sus códigos de conducta que nos dicen que los presentan y los hacen públicos y que que bueno, que los presenta como el paradigma de que están haciendo las cosas bien en toda la cadena de producción y de confección, ¿verdad? Y lo que nos ha dado esta investigación en concreto y otras muchas que se están haciendo y que lo que nos dicen los contrapartes del sur, ¿verdad? Los sindicatos, los trabajadores de estas empresas, es que la realidad, o sea, que esos códigos de conducta no se cumplen, ¿no? Y ahí es cuando intentamos hacer incidencia en las grandes superficies, un poco mirando esas políticas de compra que están llevando a cabo, ¿no? Esas relaciones con los proveedores, y ahí nos damos cuenta que las relaciones con los proveedores que producen todo eso es, pues bueno, pues que hay una gran presión para que se produzcan los precios cada vez más baratos, los plazos de entrega cada vez son más cortos, y que lo que piden es una producción mucho mayor, ¿no? Y en muy poco tiempo. Y eso la realidad que da es que es incompatible. Esa realidad, esa presión, esos plazos de entrega, esa producción más grande, es incompatible con los códigos de conducta y con la RSC que tienen todas estas grandes superficies. Porque la realidad lo que nos da es una violación sistemática de los derechos laborales de todas las personas que están trabajando, ¿no? En estas cadenas de producción.
Códigos de conducta que no se cumplen y que muchos de ellos, además de no cumplirse, por ejemplo, son muy limitados. Por ejemplo, contáis en este informe que el código de conducta de Carrefour, por ejemplo, no establece ni siquiera el número máximo de horas de trabajo.
Así es, no establece eso. Sí se habla en algunos códigos de conducta del derecho a sindicarse, pero bueno, es que luego las grandes cadenas no toman ninguna medida proactiva para que pueda existir esto. Cuando estamos hablando de países, en este caso se ha hecho la investigación en 4 países, que hay auténticos problemas para sindicarse. De hecho, en las 31 empresas proveedoras que citó la investigación, solo en una de ellas había un sindicato, con lo cual el papel lo aguanta todo. Los códigos de conducta pueden decir muchas cosas, pero luego la realidad es bien distinta, ¿no? O sea, que en el código de conducta se hable de un salario, que no se hable en ningún caso de un salario digno, pues también nos dice mucho, ¿no? O que se hable de salario mínimo, que no es lo mismo, como decía antes, que hablar de salario digno para que la gente pueda llegar a cubrir su canasta básica, las necesidades básicas de cada familia, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, el papel lo aguanta todo y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque bueno, pues en el sentido que si las grandes superficies nos están diciendo, bueno, pues que sí, que están haciendo una apuesta, pues por eso tienen sus departamentos de RSC, por el medio ambiente, por los derechos sociales, por todo eso, ¿qué están haciendo, qué medidas están tomando reales para que eso se cumpla, ¿no? El tipo de auditorías sociales que hacen, porque en algunos casos esas auditorías sociales no son públicas, ¿no? Los resultados de esas auditorías no son públicas. ¿Por qué no es transparente todo ese proceso, esas políticas de compra que tienen con sus proveedores, ¿no? Para que bueno, las personas consumidoras estemos informadas y sepamos qué está ocurriendo al otro lado de la cadena, ¿no?
Hablamos de cómo producen esas grandes superficies sus productos en los países del sur. Habláis también en el informe de qué tipo de modelo de economía o de sistema impulsan este tipo de grandes superficies. Y dais un dato, por ejemplo, habláis de lo que supone aquí, por ejemplo, en Euskal Herria abrir una gran superficie, y habláis de una pérdida de alrededor de 276 puestos de trabajo y de que en 12 kilómetros a la redonda tienen que cerrar un montón de pequeños comercios gracias a superficies.
Sí, así es, ¿no? O sea, por un lado, bueno, desde la campaña Ropa Limpia, o sea, lo que se hace es incidir eso, ¿no? En las grandes superficies, en este caso, con este informe, ¿qué está ocurriendo al otro lado de la cadena? Pero luego también queremos hablar un poco del tipo de modelo que nos ofrece una gran superficie, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de la gran superficie y de todo lo que conlleva el tipo de modelo económico? Desde CETEN apostamos más por otro tipo de modelo económico, evidentemente, y por, bueno, más que en la gran superficie, apostamos por el pequeño comercio, el comercio de cercanía, que tiene otro tipo de relaciones, ¿no? Eso no quiere decir que no estamos diciendo que todo el pequeño comercio y el comercio cercano, pues bueno, pues el tipo de relación comercial que establezca sea diferente, pero desde luego, pues bueno, las grandes superficies sí tienen una capacidad muy fuerte, por lo que decía, de esas relaciones con los proveedores, de las relaciones que se establecen con los proveedores no son tan justas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues apostamos más por un comercio cercano, un comercio local, que es por las grandes superficies.
Informes de denuncia y luego también cada vez más presión a las grandes superficies. En la presentación de este informe en Barcelona, creo que hicisteis una acción a las puertas de un Carrefour allí en Barcelona, en las que varias clientes entregaron sus tarjetas de esas grandes superficies. Cuéntanos un poquito qué hicisteis ese día en Barcelona.
Sí, bueno, pues en Barcelona lo que se hizo fue una acción de calle que llamamos, en la que, bueno, pues ahora en muchos supermercados se suele tener una tarjeta, no sé cómo llamar, una tarjeta cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas de estas personas con las que se había contactado y que, bueno, que no tenían esta información, ¿no? Pues al tener esta información dijeron, bueno, pues les presentamos que vamos a hacer una acción de calle, y lo que hicieron fue, pues, bueno, pues yo voy a devolver un poco de manera pública mi tarjeta de socio, de cliente de este supermercado, porque yo no quiero ser, o sea, después de la información que tengo, cuando me he enterado de cuáles son las condiciones de las personas que trabajan en proveedoras, en las empresas proveedoras de este hipermercado, pues a mí no me interesa seguir siendo cliente, a mí no me interesa seguir comprando aquí, ¿no? Entonces se hizo una acción de calle en la que bastantes personas, pues unas 20 personas que tenían su tarjeta de cliente, de manera pública, pues devolvieron su tarjeta de cliente diciendo por qué lo estaban devolviendo. Y bueno, pues también había otras personas, activistas, en las que llevaban carteles un poco. Pues en este informe de Pasen por Caja se habló con personas trabajadoras y bueno, recogiendo frases de todas estas personas trabajadoras, en las que decían, pues bueno, las horas que trabajaban, las condiciones en las que trabajaban y cómo se sentían trabajando en estas empresas, ¿no?
Una última cosa, Irache, este informe habla de Tesco, Walmart, Carrefour, Aldi y Lidl. La semana pasada también hablabais, bueno, en una nota de prensa de esa junta de accionistas que han tenido las gentes de Adolfo Domínguez y Zara, además que han coincidido en el tiempo, en el día, creo, las juntas de ambas empresas. También por ahí hay todavía muchas cosas que cambiar, en el caso de, ya por terminar, de Adolfo Domínguez y de Zara, por ejemplo.
Bueno, como decía, la campaña Ropa Limpia a nivel estatal está trabajándose con las grandes superficies, o más bien presionando a grandes superficies y también a las empresas textiles estatales, de las más grandes está claro que son Adolfo Domínguez e Inditex, ¿no? Y así es, o sea, hay muchísimo que cambiar también en estas dos empresas, a pesar de que también tienen sus departamentos de RSC y sus códigos de conducta implementados y todo, pues la realidad y las investigaciones lo que nos dice es que se están, o sea, no se mejora, tal y como ellos comentan, las condiciones de todas las personas que trabajan, ¿no? Con lo cual, eso nos hace cuestionarnos un poco, desde la campaña Ropa Limpia, qué está ocurriendo con todos esos departamentos de RSC, ¿no? Si realmente, porque si estuvieran trabajando como dicen que están trabajando, pues deberían contribuir activamente al mejoramiento social, económico y ambiental de las empresas y, por tanto, de las personas que trabajan en toda la cadena de la confección, ¿no? Y no está ocurriendo eso, con lo cual, esto nos hace cuestionarnos mucho pues todo lo que está ocurriendo en las empresas textiles.
Si alguien quiere consultar este informe, está colgado en internet, cuéntanos en qué página puede leer este Pasen por Caja.
Sí, está en la página web de la campaña Ropa Limpia, www.ropalimpia.org, y bueno, pueden ver este Pasen por Caja, que habla de las grandes superficies y las condiciones laborales en la industria de la confección, y otros informes e investigaciones que hemos estado publicando en los últimos tiempos desde la campaña Ropa Limpia.
Pues muchísimas gracias, Irache, y buenas vacaciones, si te tocan ya dentro de poquito.
Sí, venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Venga, agur.
Y en la última edición de este espacio, por así decir, de literatura crítica, vamos a hablar con Javier Rodríguez Hidalgo, una semana más. ¿Qué tal, Javi?
Opa, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar de un gran libro en todos los sentidos de la palabra, porque es una obra fundamental del siglo XX, pero también porque tiene un volumen considerable. Y de hecho ni siquiera es más que la primera parte de una serie de dos libros. Estamos hablando del mito de la máquina, técnica y evolución humana. El mito de la máquina es una obra que publicó Lewis Mumford, un personaje del que vamos a hablar enseguida, hace 40 años, a finales de los años 60, y que era una especie de compendio de todo el saber acumulado por Mumford, su autor, al final de su vida. Contaba ya entonces casi 75 años, y lo que hacía era un repaso de este mito de la máquina, este mito del que no hemos conseguido desprendernos, el mito de la eficacia a todo precio, de la hiperproductividad, de la gran hazaña tecnológica, y que rastrea Mumford en este libro desde sus orígenes, ya allá por la aparición de las primeras monarquías divinas de la antigüedad, no hace más de 5.000 años, hasta nuestros días. Técnica y evolución humana es el primer volumen que nos presenta ahora la editorial Pepitas de Calabaza. Habrá una continuación que se llamará, del mito de la máquina, que se llamará El Pentágono del Poder, que se verá a la luz en otoño, suponemos que en septiembre o octubre, y que hablaremos de él cuando se publique. En este primer volumen se hace un repaso desde la aparición del ser humano, la aparición del hombre como especie, hasta lo que empiezan a individuarlo, ¿no? A hacerlo, a identificarlo como especie propia, y llega hasta el final de la Edad Media. El Pentágono del Poder se encargará de hacer el mismo recorrido de la historia del fiese final, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y en este caso lo que se hace es explicar, como hace otro Limunfor en otros libros, una especie de historia de los hitos más importantes de este mito de la máquina. Vamos a explicar un poco quién fue Luis Mumford, porque es un personaje fundamental y que sin embargo no es nada conocido, porque tuvo una especie de momento de gloria en los años 60 y 70 cuando se tradujeron, sobre todo en Sudamérica, varios libros suyos. En el Reino de España, que evidentemente pues vive más sometido que otros estados a la influencia de los gurús intelectuales, como nadie le presta mucha atención a este Mumford, solo hay un libro que se haya publicado, que es Técnica y Civilización, que es una historia de la influencia de la técnica en la cultura humana. Y que, bueno, en este caso, pues Mumford ha intentado recuperar este pequeño editor de Pepitas de Calabaza con mucha valentía, porque el libro tiene un gran esfuerzo económico y editorial detrás. Este autor que se intenta recuperar hoy, decimos, ha influido en muchísimas corrientes de pensamiento, sobre todo en Estados Unidos, el bioregionalismo, algunas corrientes críticas de la tecnología, y que además publicó libros a lo largo de 50 años de su vida. Entre 1922 y 1972 no dejaron de publicarse libros de este autor, ¿no? Y que ahora pues en Estados Unidos se reeditan de vez en cuando, pero que, como decimos en castellano, hace varias décadas que no se publicaba nada.
¿Todos ellos relacionados con la tecnología, la civilización y demás?
Sí, también con el arte. Por ejemplo, Arte y Técnica es un libro que estudia la relación entre los cambios técnicos y las representaciones artísticas. Tiene también un libro dedicado a la obra de un gran escritor estadounidense, que es Herman Melville, el autor de Moby Dick, sobre todo. Este es Mumford. Es un personaje, bueno, vive su vida, se prolonga a lo largo de casi todo el siglo XX, desde 1895 hasta 1990. Y que ha influido en muchísimas cosas. De hecho, si se leen las obras de los grandes críticos de la tecnología, ¿no?, de las esperanzas del progreso en el siglo XX, tarde o temprano encontramos referencias a Luis Mumford, ¿no? Desde Guy Debord, Jacques Ellul, a, yo qué sé, pues Kirkpatrick Sale, ¿no?, el autor de la historia más reciente de los luditas. En esta primera parte del mito de la máquina, técnica y evolución humana, empieza con un análisis, yo creo que bellísimo, de una hipótesis de cómo pudo ser el nacimiento de eso que hace al ser humano, lo distingue del resto de los homínidos. Y a partir de ahí se estudia el nacimiento de la agricultura, la forma en que aparecen las primeras civilizaciones y con ello las primeras lacras de la civilización, incluyendo lo que él considera la primera gran máquina, la mega máquina. Es un término que acuñó el propio Mumford y que, bueno, es un capítulo de este libro que se publicó hace tiempo en forma de folleto, entre otros por una editorial de Bilbao, la Liquiña en el Cartea. Y esta mega máquina, según Mumford, sería esa gran construcción necesaria para llevar a la práctica, para construir grandes infraestructuras. No eran trenes de alta velocidad entonces, se trataba más bien de obras hidráulicas, ¿no?, ingeniería hidráulica, acueductos y demás, o grandes pirámides. Y que si no era una máquina en sentido más literal de la palabra, como entendemos hoy, sí era una máquina, una gran construcción humana. Es decir, se utilizaba a los seres humanos como engranajes, como correas, como piezas fundamentales de esta gran máquina, esta máquina gigantesca al servicio de las primeras monarquías guerreras de la antigüedad, y que ha dado paso a lo que más tarde se convertía en los grandes estados. Mumford rastrea esta evolución de la máquina y de su mito correlativo desde la antigüedad, su evolución bajo los imperios de la antigüedad, incluyendo más tarde el Imperio Romano, cómo retrocede después de la expansión del cristianismo, sobre todo durante la Alta Edad Media, que Mumford defiende, y esto es muy valiente, pues unos pioneros en hacerlo. Mumford defiende la Alta Edad Media como un gran periodo de esplendor en la civilización occidental, lo cual rompe totalmente con la línea que considera una especie de época de oscuridad, inquisición, todo ello muy interesadamente, mezclando cosas que vendrían después de la Alta Edad Media con lo que realmente fue la Alta Edad Media. Mumford rompe con todo eso y concluye el libro en la Baja Edad Media, con la aparición de esos primeros pasos que dan a entender que el mito de la máquina vuelve a resurgir con el Renacimiento, ¿no? Desde la mente de algunos artistas privilegiados como Leonardo da Vinci, a otros procesos pues más sociales, digamos, no dependientes de una sola persona, como el descubrimiento de América, que es el punto final de este libro y que dará paso más tarde a la continuación del Pentágono del Poder.
Decías, Javi, que este autor, Luis Mumford, defendía esa alta edad media. Igual podemos continuar por hablar de cuáles eran las razones que le llevaban a defender esa etapa,
sí,
histórica.
Sí, él no es el primero en hacerlo, pero es de los primeros. Mumford recupera un poco una tradición crítica que se prolonga como mínimo hasta el siglo XIX, por ejemplo, con un gran pensador socialista como es William Morris, el autor de una utopía muy célebre que es Noticias de Ningún Lugar, amigo de Marx, y un gran recuperador de los saberes perdidos, que bueno, en el siglo XIX estaba empezando a perderse, que eran los saberes artesanales que él y unos amigos suyos se propusieron recuperar, ¿no? Pues la artesanía, el trabajo de la madera, la pintura y demás. Ellos creían que... Ellos tienen una imagen de la Edad Media quizá un poco idealizada, pero desde luego no mucho más, no, menos distorsionada que la que intentó dar la burguesía a partir del siglo XVIII, ¿no? Con la Ilustración, que intentaba justificar el nuevo orden criminalizando la anterior. Lo que hicieron Morris y otros era recuperar esa imagen, de esa idea de la Edad Media como un momento en el que la división del trabajo casi no existía, que mucha gente era capaz de hacer muchas cosas con sus propias manos. Y en esa línea va Mumford en este libro también y reivindica el lugar de esa lo que él llama la politécnica, es decir, una técnica basada en un montón de disciplinas que, sin embargo, eran muy compartidas, lo cual no quiere decir que todo el mundo hiciera bien todo, ni mucho menos. Mumford no es tan ingenuo. Pero sí que reivindica esas comunidades, y esto es un hecho histórico incuestionable, esas comunidades que eran soberanas en todo, en casi todo lo que afectaba a su vida cotidiana en la Alta Edad Media, y que les permitía ser dueñas de su propio destino, ¿no? Escoger lo que, pues decidir de una forma igualitaria y casi incomprensible en nuestras vidas, ¿no? De individualismo atroz, pues tomar decisiones de todo aquello que les afectara colectivamente, ¿no? Pues desde la construcción de infraestructuras necesarias, ¿no? Caminos, murallas, lo que fuera, a la gestión de la vida social diaria, ¿no? Pues suministros, abastecimiento, la atención de los más desfavorecidos, etcétera. Toda esa parte de la Edad Media que luego se ha contaminado interesadamente, se ha mezclado con lo que esa baja Edad Media, que es cuando empieza la Inquisición, los procesos de brujas, incluso más tarde el Renacimiento, todo eso se desmantela en este libro. Mumford hace una crítica muy despiadada de casi todo realmente, pero eso no quiere decir que, al contrario, él es muy generoso y es muy capaz de ver el componente, digamos, más productivo, lo más interesante, más digno, lo más positivo de todo aquello de lo que habla. Este libro, de todas formas, hay que decir que Mumford, bueno, como he dicho antes, lo escribe casi al final de su vida y ya ha perdido gran parte del optimismo que le movió a escribir otras obras anteriores. ¿Qué hay en medio? Bueno, pues en medio ha habido la bomba atómica, ha habido los grandes genocidios del siglo XX, los grandes totalitarismos, que por cierto Mumford llama, no en este libro, sino en la siguiente parte, llama totalitarismos de transición, diciendo explícitamente que no ha sido más que un ensayo para el totalitarismo de la técnica que ha venido después, ese totalitarismo que, bueno, ha llevado a la hambruna a millones de personas cada año que están muriendo, que nos amenaza continuamente con una contaminación cada vez más nociva para el ser humano, y que incluso amenaza con destruir gran parte de lo que hemos conocido hasta la civilización a causa de sus propias contradicciones, ¿no? Desde la crisis energética a la amenaza nuclear. Pero bueno, eso ya es materia, digamos, para el segundo volumen de esta serie, que por cierto, si el mito de la máquina, si bien son dos partes, hay que decir que hay otros dos libros emparentados, entonces sería una especie de serie de cuatro libros, que son Técnica y Civilización, fácilmente encontrable en las librerías, y la ciudad en la historia.
Y bibliotecas también, supongo.
Sí, eso es. Bueno, efectivamente, mejor las bibliotecas que las librerías. Y la ciudad en la historia, que el editor ya ha anunciado que va a publicar después de la aparición del segundo volumen del mito de la máquina. Entonces estos cuatro libros formarían el gran fresco histórico de que hizo Mumford sobre la técnica, la ciudad y el mito de la máquina.
Pues recordamos la ficha técnica de este libro para terminar.
Sí, ahora viene la parte dolorosa, porque hay que decir el precio, es un precio nada barato, pero bueno, cuando espero que el lector vea el valor de esta edición y se dé cuenta de lo que cuesta. El mito de la máquina, técnica de evolución humana, su autor es Lewis Mumford, lo publica Pepitas de Calabaza, tiene 600 páginas y un precio de 33 euros.
Pues con este libro nos quedamos. Javi, pásalo bien en el verano, volveremos a hablar en septiembre.
Hasta pronto, Agur. Thank you.
Seguro que ya suenan estos acordes. Es una de las dos versiones que aparecen en el último disco de Dimmy Dumba, en este Mamuak, una de Charlie Parker, un tema de Charlie Parker, esta otra, un conocidísimo tema de Bob Marley. Mañana regresamos en Mar de Fueguitos con más historias, con más gentes que nos ayuden a encendernos. Agur.